El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Cada vez queda menos tiempo para que podamos disfrutar de uno de los grandes acontecimientos deportivos, uno de los mayores espectáculos del mundo, los Juegos Olímpicos, esta vez en París, París 2024. El próximo 26 de julio, viernes, es un día marcado en el calendario para todos los amantes del deporte. Dos días antes, las disciplinas del fútbol y rugby van a dar el pistoletazo de salida. Un total de 10.000 atletas. Que se dice pronto, son mucha gente. Van a representar a sus países buscando la gloria y conseguir el máximo número de medallas posibles, claro que sí. Hoy en lo que viene os vamos a contar las principales innovaciones que trae esta edición olímpica. Juan Ángel Lasso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muy buenas, José Ángel, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Es un placer escucharte. A ver, me querías contar una curiosidad de entrada, ¿no?
Efectivamente. Este año va a ser la tercera vez en la historia que la ciudad de París, capital de Francia, acoja unos Juegos Olímpicos. ¿Tú sabrías decirme cuándo fue la última vez que esta ciudad albergó los Juegos Olímpicos?
Ni idea, ¿cuándo?
Pues fíjate que han pasado ya un total de 100 años. La última vez fue en el año 1924 y la primera vez fue en el año 1900.
Fíjate. Bueno, pues esa curiosidad ya está contada. Si te parece, vamos ahora con las innovaciones. La primera que queremos contarte es que una empresa con sede en Zaragoza, que se llama Mondo Ibérica, va a tener un peso destacadísimo en estos Juegos Olímpicos. Es verdad que ellos llevan desde el 76 involucrados, pero lo que presentan este año es muy potente. Mondo se va a encargar de montar la pista de atletismo que, entre otras cosas, lleva ese caucho sobre el que corren los grandes velocistas de los 100 metros, que es una de las pruebas más espectaculares. La energía geotérmica y solar, Juan, también va a cobrar una importancia durante la disputa de estos Juegos Olímpicos. La Villa Olímpica va a funcionar a través de este sistema con cientos de paneles colocados. Va a albergar a 14.000 deportistas. Cuando finalicen los Juegos Olímpicos, el recinto se va a transformar en un gran vecindario. A su vez, va a incluir unas 6 hectáreas de áreas verdes, que esto es una chulada. Además, se crea un sistema de drenaje. ¿Para qué, Juan?
Ese sistema de drenaje se crea para la recuperación del agua de lluvia que se utilizará en recintos como establos o veterinarios.
Históricamente, Juan, los Juegos Olímpicos han implicado la construcción de grandes recintos deportivos y estadios. En esta ocasión, en París, el 95% de esos estadios ya están construidos y habilitados. Esto favorece enormemente la reducción del impacto ambiental. Evidentemente, no hay construcción, no se mueven grandes maquinarias, el material ya existe, no se tiene que desplazar nuevo material.
Efectivamente, el estadio que albergará la pista de atletismo y las principales competiciones de los Juegos Olímpicos, que es el Stade de France, sede de otras grandes finales como la UEFA Champions League anteriormente, gran parte de esos estadios pues ya están construidos.
Ya existen, ya existen. Oye, vamos con otro tema muy interesante. En este caso hablamos de una marca japonesa.
Efectivamente, la marca japonesa Mizuno, que viste a los atletas del país nipón, ha creado unos uniformes que bloquearán las luces infrarrojas.
¿Para qué? Te estarás preguntando. La delegación japonesa no quiere que a sus deportistas se les vea la ropa interior. Tras una serie de protestas en la pasada edición de Tokio, la delegación nipona ha decidido adoptar esta medida para mantener de esta manera la privacidad e intimidad de sus deportistas.
también, José Ángel, como no, debemos hablar de la inteligencia artificial, algo que está a la orden del día actualmente.
¿Y se va a utilizar, por ejemplo, en la gimnasia?
Pues fíjate, sí, en gimnasia va a permitir que los jueces de las diferentes competiciones realicen evaluaciones y valoraciones de los gimnastas de una manera muchísimo más precisa. Uno de los grandes avances de esta disciplina olímpica en las últimas décadas ha sido la innovación de la IA que se ha desarrollado gracias a la empresa Fujitsu y se basa en la detección 3D que transmite imágenes y datos a un ordenador para detectar los diferentes movimientos de los gimnastas en las pruebas.
Y ojo con los bañadores que van a usar los nadadores en estos Juegos Olímpicos. Incorporan tejidos inspirados en la exploración espacial. Es decir, son materiales similares a los que usan los satélites que se lanzan al espacio, en su recubrimiento.
Pues básicamente este material absorbe menos agua y da la sensación al nadador de pesar menos, es decir, que tiene una capacidad de repeler el agua 6 veces más potente que los bañadores normales.
Bueno, lo guay es que a mediados de noviembre el público en general va a poder comprar estos bañadores, no sabemos precio, pero desde luego no creo que valga lo que un bañador normal, ¿no? Que nos podamos encontrar ahí en cualquier estantería de una tienda de ropa. Y ojo con la nueva pista central de 17.000 metros cuadrados. Se estima que tiene un coste total de entre 2 y 3 millones de euros, Juan.
Sí, los colores púrpura y gris es algo que nunca se ha visto en ediciones anteriores de las Olimpiadas y se evita así el tono rojizo que pues venía siendo habitual en las anteriores ediciones, por ejemplo, de Tokio en el año 2021 o de Río de Janeiro en el año 2016. Y se sigue así con la imagen corporativa de la marca. Carl Lewis, 9 veces campeón olímpico, fue la estrella encargada de dar a conocer la nueva pista de atletismo del que ya hemos mencionado, el Stade de France, de esta nueva edición de los Juegos Olímpicos.
Oye, la vida útil más o menos va a ser de unos 10 años, por lo que va a estar disponible por varias ediciones más. Bueno, no ediciones de Juegos Olímpicos, ediciones, digo, competiciones que seguro que se van a celebrar en París. Oye, Juan, pues nada, muy interesante todas las innovaciones, las vamos a poder disfrutar dentro de muy poquito y, por supuesto, escuchar aquí en COPE con Manolo Lama y con todo el equipo de deportes que, como están haciendo con la Eurocopa, van a hacer una cobertura fantástica de esta nueva cita deportiva. Muchas gracias.
Muy bien, José Ángel, muchas gracias, ha sido un placer.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
En los próximos minutos aquí en Lo que viene vamos a hablar de uno de los recursos naturales más poderosos y constantes, que son las mareas. Vamos a contaros cómo se está aprovechando el movimiento de las mareas para generar energía. Una solución que promete ser una de las grandes revoluciones en el campo de las energías renovables en los próximos años. La energía mareomotriz tiene el potencial de cubrir hasta un 16% de las necesidades energéticas mundiales. En todo el mundo, casi un 20%. Esto se debe a que las mareas suben y bajan siempre a las mismas horas, lo que permite una planificación precisa y una producción constante. Y aquí es donde entran empresas como la que os vamos a contar hoy, os vamos a presentar, que están aprovechando esas mareas para generar energía. Actualmente solo hay 4 o 5 de estas empresas en el mundo y una de ellas está en España. Aquí volvemos a hacer marca España. Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a Lo que viene.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, cuéntanos, española, esta empresa.
Así es, Magallanes Renovables, con sede en Redondela, en Pontevedra, es una empresa española pionera en energía mareomotriz. Esta misma energía no es solo una fuente de energía limpia, sino que también es altamente predecible y tiene una alta densidad energética. Esto significa que puede generar una cantidad significativa de electricidad de manera constante, lo cual es crucial pues, para complementar otras fuentes de energía renovable, como son pues, la eólica, la solar. Y esta tecnología no solo contribuirá a un futuro energético más sostenible, sino que además también ayudará a proteger y respetar el ecosistema marino.
Oye, el nombre de la empresa me encanta, ¿eh? Magallanes Renovables. Y el sí, sí. CEO, una de las personas que está impulsando este proyecto, una de las cabezas pensantes es Alex Márquez, que nos está escuchando ya en Lo que viene. Alex, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, José Ángel y Laura. Un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente. Oye, marca España, macho. O sea, sois una de las 4 o 5 empresas a nivel mundial que hacéis esto. ¿Por qué esta tecnología, bueno, más que tecnología, esta fuente de energía está tan poco investigada y tan poco aprovechada?
Pues yo creo que es porque el propio recurso en sí, las corrientes de las mareas, pues son tan fuertes que no es fácil aprovecharlo, ¿no? Ahora que la tecnología de los eólicos está muy desarrollada, pues hemos podido aprovechar, apoyarnos en esa tecnología para poder desarrollar la tecnología de la energía maremotriz. Uh-huh. Pero hasta entonces era bastante difícil hacer algo específico para este recurso.
Uh-huh. Oye, Alex, estamos en la radio, con lo cual nos tenemos que imaginar, ¿no?, cómo es esa tecnología sobre la que os apoyáis vosotros para conseguir la energía. No sé si nos la puedes describir, ¿qué es exactamente? Porque, claro, cuando pensamos en la energía eólica, todo el mundo se imagina esas aspas gigantes, ¿no?, de un molino. Pero en vuestro caso, ¿qué es exactamente?
Pues nos tenemos que imaginar, primero, creo que el recurso, ¿no?, que son las corrientes de las mareas. Entonces, igual que un eólico aprovecha la corriente del aire, que es el viento, nosotros hacemos lo mismo con la corriente de agua, con la corriente que generan las mareas. Por tanto, nuestro sistema se parecería a un molino eólico, pero invertido, es decir, boca abajo, que turbina esa corriente. Y en vez de tener, pues como un molino eólico, una base fija, la nuestra es flotante. Por tanto, nos podemos imaginar un barco del que cuelga un mástil y al que están del que salen dos turbinas. Y esas turbinas son igual que un eólico, tres aspas cada una de ellas. Uh-huh. Giran de forma contrarrotativa para poder tener estabilidad y genera cada turbina suficiente energía para abastecer a unas 1.500 viviendas.
Qué bueno. Laura.
Pues sí, mira, Alex, yo te quería preguntar porque desde Magallanes Renovables habéis logrado hitos significativos, ¿no?, en el campo de la energía mareomotriz. Y no sé si podrías contarnos un poco sobre la plataforma ATIR 2.0 y qué es lo que la hace tan innovadora.
Pues la plataforma ATIR 2.0 es nuestra plataforma comercial. Es decir, ahora llevamos ya trabajando, llevamos trabajando 15 años, pero los últimos 5 con una plataforma ya a tamaño real en Escocia, en el norte de Escocia, en las Islas Orcadas. Y la plataforma con la que llevamos trabajando estos años se llama ERATIR, en honor a mi abuela, que se llama Rita. Y ahora estamos, después de 5 años de desarrollo e innumerables lecciones aprendidas, hemos trabajado este último año en la plataforma ATIR 2.0, que es una plataforma muy parecida, pero con todas las características que queremos en una plataforma comercial. Es decir, con equipos estándares, certificada y que garantice una vida útil de unos 25 años.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Alex, el Reino Unido os ha otorgado la tarifa energética para la instalación de un parque de energía mareomotriz en el mar de Gales, ¿no? ¿Qué tiene este mar para que podáis trabajar allí? Es decir, ¿necesitáis unas mareas concretas o podríais trabajar en cualquier mar? O sea, ¿el Mediterráneo os daría lo mismo, por ejemplo, que el mar de Gales?
Pues en este caso no. Lamentablemente hace falta zonas relativamente específicas, aunque en estas zonas hay muchísima energía. Es decir, buscamos zonas de canales, entre islas, uniones de mares. Realmente todo lo que es el Reino Unido es una barrera natural entre el Mar del Norte y el Océano Atlántico. Entonces, cada vez que sube la marea en el Mar del Norte, todo ese agua entra pues o por el Canal de la Mancha o por el Mar de Gales y por el norte de Escocia. Y cuando baja la marea, todo ese agua sale. Entonces se generan estas corrientes, que son predecibles y constantes, de entrada y salida de masas de agua, que son la bomba. Tienen muchísimo recurso energético. Y este parque que nos han adjudicado en Gales va a ser el primer parque del mundo de energía maremotriz flotante. Y nos han adjudicado además una tarifa energética muy buena para poder desarrollarlo, que son 15 años de tarifa, uh-huh, por lo que ya sería financiable.
Qué guay, qué guay. Oye, Laura, tenías una última cosa, ¿verdad?, para Alex.
Sí, yo en cuanto a rentabilidad de la energía mareomotriz, o sea, ¿es muy costosa o cómo hacéis para minimizar los costos?
Pues ahora mismo, por supuesto, es más costosa que las que ya están desarrolladas, porque solo tenemos una plataforma realmente funcionando, pero es mucho más barata de lo que era la eólica o la solar en un mismo estadio de desarrollo. Y aún están por venir todas las reducciones en coste por economías de escala, por producciones en serie y sobre todo por aumentar el tamaño de la máquina. Ahora mismo la potencia es de 1,5 megavatios, pero muy fácilmente esta máquina puede generar 3 megavatios y ahí estaríamos reduciendo a la mitad el coste. Eso está por llegar.
Qué bueno. Oye, pues Alex Márquez, ¿es Márquez o Márquez?
Márquez,
genial. Pues ha sido un lujo escucharte aquí en lo que viene, haber descubierto esta fuente de energía, las mareas, que además es una fuente inagotable. Quiero decir que los mares, totalmente, los océanos se van a seguir moviendo por el resto de nuestros días, ¿no? O eso esperemos, a no ser que se destruya este planeta, pero vamos, que es una fuente de energía inagotable y es genial que haya una empresa española trabajando en todo esto. Ha sido un lujo escucharte y descubrir vuestro trabajo.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y vuestros oyentes.
Un abrazo también a Laura. Gracias, Laura, un abrazo.
Gracias a ti.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Fíjate, esta semana hemos conocido que casi 4 de cada 10 trabajadores del Banco Central Europeo sufren burnout, el síndrome del trabajador quemado, y casi 1 de cada 10 tienen pensamientos suicidas. Es una noticia de esta misma semana. Trabajadores del Banco Central Europeo, que cualquiera que piense en ellos dirá, jolín, trabajan en una empresa muy potente, ¿no? Tendrán sueldos buenos, no sé, el trabajo será apasionante. Bueno, pues la realidad es que no. O sea, todo esto lo ha arrojado un estudio que ha encargado el propio organismo, ¿no? Para saber cómo estaba su gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué están quemados los trabajadores del Banco Central Europeo? Bueno, algunos hablan de favoritismos, otros dicen que no tienen las mismas oportunidades que el resto de compañeros, que la carga de trabajo es muy, muy alta, el horario laboral, la dignidad del trabajo y luego la irrupción de todo lo digital, ¿no? Tienen la sensación de que se han agilizado los procesos, de que todo va muy rápido y de que la realidad les está superando, ¿no? Este concepto de burnout no es nuevo, ¿eh? Ya se describió en 1974, hace ya unos cuantos años, pero es verdad que ahora parece que es cuando más fuerza está cogiendo. María Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que Viene.
Muy bien, bienvenido, gracias.
Oye, tú esto, ¿cuándo eres consciente de que realmente es un problema en grandes compañías, sobre todo tecnológicas, y decides ponerte manos a la obra y trabajar para solucionarlo?
Pues mira, yo soy consciente la primera vez, bueno, yo llevo 10 años en digital, y como hace, cuando tuve a mi hijo, que fue hace 4 años, me di cuenta de que no podía mantener ese ritmo de atención plena, constante, 24/7. Algo que efectivamente pasa cuando te dedicas a digital o cuando digital forma parte de tu trabajo. Uh-huh. Es verdad que digital, internet, todo nos trae un montón de agilidad, pero también nos ha traído esta consecuencia, ¿no?, de no ser capaz de llegar al mismo nivel con tu atención de lo rápido que va la tecnología o el digital. Entonces yo soy consciente en ese momento y es verdad que aunque mantengo otros 2 años, sigo en esa empresa digital y sigo trabajando en digital, empiezo a tomar conciencia o a mirar un poquito más hacia adentro, que esto me parece muy importante, ¿no? A observar qué era lo que me estaba pasando a mí, porque yo había dejado de sentirme enganchada con digital, porque estaba totalmente desmotivada, porque me pasaba el día pensando quiero montar una floristería y quiero salir de este mundo, cuando era una disciplina que siempre me ha apasionado. ¿Vale? Y de hecho yo veía que en mi entorno era igual, mis compañeras. Es que cuando acabe esto voy a montar una panadería.
Sí, o sea, eran todo como negocios mucho más chill, vamos a decir,
sí,
¿no?
O sea, sobre todo eran que bajo nuestro criterio no suponían un 24/7 conectados, ¿vale? Entonces me di cuenta que ahí había un pequeño dolor, bueno, un gran dolor que paliar. Y entonces, pues nada, hace un año, con 400 euros en la cuenta, que siempre lo digo porque me parece un dato muy importante, no hay que emprender cuando uno tiene las condiciones adecuadas, sino cuando lo siente en el corazón, pues me di cuenta que mi propósito de vida, ese porqué que no encontraba en digital, era el intentar encontrar una forma de paliar el burnout dentro del mundo digital con el bienestar.
Por eso te hemos llamado aquí en Lo que Viene, porque eres una persona que estás trabajando precisamente con gente que ahora mismo en sus empresas están quemados, quieren salir de ahí, tienen una situación delicada, complicada. Antes que nada, háblanos de ese perfil de trabajador quemado, ¿no? Tú cuando llegas a la empresa y te presentan a Pepe, ¿no? ¿Qué le pasa a Pepe? ¿Cómo se puede identificar que una persona está quemada?
Bueno, básicamente empiezas a tener como ciertos síntomas, como digo yo. El primero de ellos, la desmotivación. Normalmente cuando estás quemado de lo que sea, ya no te motiva, ¿no? Tu consecuencia es que no estás motivado en el trabajo. Y eso te lleva a ansiedad, porque obviamente si no estás motivado y tienes que estar 8 horas de tu trabajo trabajando en algo que no te motiva y al ritmo que requiere digital, acaba generándote una ansiedad de caballo. Y eso incluso puede llegar a una depresión, ¿no? Porque entras en una vorágine, como digo yo, en la rueda de la rata y al final no ves nunca la salida. Y todo eso te lleva también a desligarte del por qué entraste en este mundo por primera vez, ¿no? O sea, te olvidas de la razón principal, que es por qué te dedicas a lo que te dedicas y qué quieres conseguir con lo que te dedicas, ¿no? Entonces me parece muy importante identificar los síntomas y a la vez hacer consciente a la persona de que ha olvidado el porqué, ¿no? Uh-huh. Que es como la razón por la que todo ser humano vive, uh-huh. el porqué.
Esta situación, fíjate, María, que es un estado básicamente de agotamiento por ese estrés laboral crónico uh-huh. que nos está, el mundo digital, ¿no? Nos está llevando hacia él. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo reconoció como enfermedad profesional en el 2022. Uh-huh. Y esto es algo muy, muy interesante, lo que he encontrado. Hace unos meses un juez dio la incapacidad absoluta a una trabajadora del aeropuerto de Gran Canaria, que desde 2015 acumulaba 5 bajas por estrés crónico. ¿Tú conoces algún trabajador que haya tenido, bueno, se haya visto obligado a abandonar la empresa porque no podía más?
Yo.
¿Tú?
O sea, muchísima gente, pero yo. O sea, yo abandoné mi carrera profesional digital, que era una carrera
meteórica.
Muy buena, meteórica, efectivamente, y de conseguir cosas muy joven. Porque un día me levanté y no podía mandar un mail. Algo tan simple como mandar un mail e era incapaz de hacerlo. Tenía tal estado de agotamiento mental y además, curiosamente, me gusta mucho esto también contarlo, cuando salí y cogí la baja, lo primero que hice fue ir a ver a una psicóloga y me hizo 3 preguntas. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu color favorita? ¿Y cuál es el último plan que has hecho? No sabía responder ninguna de las 3 preguntas. O sea, llegas a tal punto de quemazón que te olvidas de lo importante que es la persona detrás del profesional.
Ahora te voy a preguntar por el trabajo que tú haces ya con la gente de las empresas, ¿no? Porque trabajas con grandes empresas, con tecnológicas. Sí. Pero antes de eso, del trabajo tuyo, ¿no? Si hay una persona que ahora mismo dice, ostras, estoy escuchando a María, estoy escuchando a José Ángel, y ahí hay un principio de burnout, ¿no? O sea, puede que esté entrando yo en ese terreno, ¿no? ¿Qué le recomiendas hacer en su día a día? Que no me vale abandonar la empresa, ¿eh?
No, total. No, sí, de hecho, yo pienso mucho que esto bien atajado, o sea, si realmente consigues realmente meter bienestar, como ahora te voy a explicar que es para mí el bienestar, ¿vale? Dentro de una empresa no tiene por qué acabar en que esa persona ni se vaya de baja, ni abandone su carrera, ni siquiera deje de dedicarse a lo que se dedicaba e intente montar una panadería, ¿vale? O sea, creo que hay una forma de atajarlo mucho antes. Pero lo primero que le diría a esa persona que a lo mejor me está escuchando y se puede sentir identificada es, párate, encuentra un momento de verdad para pararte. Siéntate y reflexiona en ti. No esperes que los demás te hagan esa reflexión, sino siéntate, párate y di, vale, ¿por qué empecé en esto? ¿Qué quería conseguir con esto? ¿Estoy realmente, sigo estando comprometido con lo que yo empecé, no la empresa en la que estoy, sino por lo que yo decidí dedicarme a esto? Y vuelve a enamorarte de eso desde ti, no desde lo que te da la empresa, porque muchas veces las empresas, desgraciadamente, no saben todavía poner las pautas. Para eso estoy yo, ¿no? Para ayudarles a llegar ahí. Pero muchas veces esperamos que sea la empresa la que se siente con nosotros y diga, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Tal. No tienes que esperar a que nadie te diga qué te pasa. Tienes que sentarte tú contigo mismo, una situación muy incómoda, porque cuando empiezas a abrir sale mucho, pero es muy necesario, porque el primer paso para salir de un burnout es aceptar que no puedes más.
Vale, cuéntanos qué trabajo haces tú en las empresas. Tú, como has contado, ¿no? Dejaste el trabajo que tenías, decidiste emprender, montaste Vela Wellness, que entre otras cosas eso, trabajas con empresas para hacer una serie de sesiones, ¿no? ¿Cómo se trabaja en una empresa para evitar precisamente que los trabajadores estén ahí en ese punto?
Me encanta que hayas hablado de sesiones, porque para mí una cosa muy importante a aclarar es la siguiente. Yo sí que pienso que en las consultoras, y sobre todo en las tecnológicas, se han preocupado siempre mucho del tema del bienestar. Es decir, Google tiene sus programas de bienestar, Accenture tiene sus programas de bienestar, pero están todos muy enfocados en lo que llamo yo el bienestar efímero. Es decir, al final pues te dan un bono de gimnasio o te dicen vamos a hacer una sesión de yoga el Día Internacional del Yoga, etc. etc. ¿Qué pasa? Que son acciones muy puntuales en las que tú como profesional enganchas con esa endorfina que te da el movimiento, la actividad física o el pararte a pensar y puedes tomar decisiones precipitadas como me doy de baja o abandono la empresa. Yo creo más en el bienestar que empodera al empleado, es decir, en dar al empleado suficientes herramientas a diario para que poco a poco él vaya tomando las decisiones adecuadas, pero desde el conocimiento y la conciencia de cómo estoy.
Ponme un ejemplo.
Vale, pues por ejemplo, para mí es muy importante dotar al empleado, por ejemplo, de herramientas de conocimiento interno. Es decir, que en su hábito diario, cada día, por ejemplo, esto lo he hecho en varias empresas, la primera reunión que tengan es cómo estoy hoy, con ellos mismos. Se tienen que poner en el Google Calendar una reunión de 10 minutos con ellos, todos los días, para reflexionar de cómo estoy, cómo me he levantado, cómo estoy con respecto a mis objetivos, estoy alineado, no estoy alineado.
Voy a hacer de abogado del diablo. Yo soy ese empresario, ¿no? Y, sí. Y tú me estás pidiendo que 10 minutos de mi gente la dediquen a pensar qué tal están hoy ya, sí. Y la productividad que pasa.
Me encanta que me hagas esta pregunta también. ¿Por qué? Porque una cosa que creo que hace diferencial mi proyecto es que toda acción que hago dentro de una empresa me encargo de medirla a nivel de 3 componentes, ¿vale? Cualitativos, en cuanto a felicidad del empleado, con todo el tema de las encuestas y demás. Y ojo, no intento que el bienestar sea convertir el trabajo en una nube de felicidad, porque eso no existe, sino que lo que mido luego es cuánto ha desarrollado esa persona la capacidad de resiliencia, de adaptación, de cuando ha encontrado un momento de problema, ¿no? o un posible reto, cómo ha ayudado todas esas iniciativas desde su punto de vista a resolver ese problema. ¿Cuántas bajas? Por ejemplo, me encanta un ejemplo que siempre pongo muy claro, es una gran empresa, me pusieron de primera cliente, digámoslo así, ¿no? De primera persona con la que trabajar, a una persona que llevaba muchas bajas acumuladas. Lleva 1 año y medio sin tener ninguna baja, solo por las herramientas que le hemos ido dando con el programa de Vela Wellness dentro de la empresa. Eso ya para mí es el KPI que lo mide.
Qué bueno. Oye, una última pregunta, María. ¿Tú cómo te imaginas que van a ser los próximos? Estamos en lo que viene, nosotros nos imaginamos el futuro y lo contamos aquí en la radio. ¿Cómo te imaginas los próximos 5 años? Lo digo porque, claro, aquí estamos visibilizando un problema que es global en muchísimas empresas, que ha traído, entre otras cosas, lo digital. Lo digital cada vez va ganando más peso y las empresas, que como tú decías, eran más offline, están obligadas ya a estar en el online. Tú me hablabas de una cafetería, me hablabas de una floristería, ya. Pero si la persona que tiene una floristería no sube todos los días una foto a Instagram, no sube un vídeo a TikTok, seguramente no genere negocio, ¿no?
Efectivamente, esta es la idea equivocada que tenemos los que nos dedicamos a digital, de me voy a ir a montar una floristería para no ver Instagram más. Sí, y sí. Yo, por ejemplo, ahora que acabo de montar mi negocio, creo que no he pasado tantas horas en Instagram como ahora. Pero lo hago desde un... Por eso para mí es tan importante entender que digital está muy bien y es muy bueno y todo el mundo se va a tener que unir a digital. Digital no va a desaparecer, ¿vale? Se ha venido a quedar, es decir, es la nueva forma en la que vivimos. Pero tenemos que nosotros desarrollar capacidades conscientes de atención plena, por eso el mindfulness y todas estas disciplinas ayudan muchísimo, para saber vivir con digital. Tenemos que encontrar los próximos 10 años las fórmulas para saber convivir con digital y que digital no acabe con nosotros. Ni con nosotros como profesionales, ni con nosotros como personas, ni con nuestros hijos que vienen por detrás, que efectivamente no pueden tener la misma educación emocional ni académica que nosotros, porque ellos han nacido ya con digital. Entonces hay que enseñarles a realmente convivir con digital para que no les destroce, porque la adrenalina está muy bien, la rapidez está muy bien y te llega hasta que cumples 30. Pero a partir de que cumples 30, la cosa cambia, tus prioridades cambian, la vida cambia y tienes que estar preparado para tú mismo encontrar tu fórmula con digital. Y yo creo que el bienestar bien enfocado, que perdóname que me detenga aquí un segundo, que es el que quiero que metan en las empresas, que es una cuestión de hábitos y que implica toda la parte física, que tiene que ver con cómo, cuándo te mueves, cómo te mueves y lo que comes, la parte mental, que tiene que ver con gestión emocional y gestión intelectual, ¿vale? Que tienen que ir de la mano. O sea, no te pueden pedir en una empresa que desarrolles tu capacidad de utilizar, no sé, los reportes de CRO sin dotarte de herramientas de soft skill que te ayuden a comunicar bien ese CRO y que te ayuden a no frustrarte cuando tus campañas no funcionen, ¿no? Creo que tienen que ir un poco de la mano. Y el tercer punto sería la parte social. Hay que entender el entorno profesional como ese bienestar social en el que te mueves y sentirte realmente vinculado con eso, porque si no se pierde el porqué. Porque el dinero tiene sentido cuando tienes 20, 30 años, pero cuando llegan los 30 empiezan a preocuparte quizás otras cosas más que el dinero, como el llegar a tu casa y poder dormir.
Pues me parece la mejor reflexión para terminar esta charla tan interesante que hemos tenido en lo que viene con María Velasco. María, ojalá se reduzcan los casos de burnout y ojalá el bienestar se asiente en cada vez más empresas, entre otras cosas gracias a tu trabajo. Un abrazo muy fuerte, amiga, y que vaya muy bien.
Gracias, gracias José Ángel.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Una semana más, vamos a dedicar unos minutos a descubrir, a contarte qué chavales y chavalas jóvenes están haciendo cosas interesantes que merece la pena contar y que además tienen una comunidad interesante de gente que les sigue en sus redes sociales. Es lo que hemos bautizado aquí en lo que viene como la sección Talento Z. Y hoy vamos a empezar por una chica que, bueno, le siguen nada más y nada menos que 600.000 personas en sus redes sociales. No es Patricia Blázquez. Patricia Blázquez nos la va a presentar. Hola, Patricia Blázquez, bienvenida a lo que viene.
Hola, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿De quién hablamos?
Pues mira, primero, ojalá ser yo, pero no, lamentablemente.
Llegará, algún día.
Ojalá.
Su nombre es Sandra Moñino, como has dicho, tiene 600.000 seguidores en Instagram y en su cuenta trata de desmentir todos esos mitos que están relacionados con las dietas restrictivas, así como la de inculcar, que es también un poco su idea, una cultura de alimentación saludable. En el perfil comparte recetas, da consejos e incluso señala los mejores alimentos que puedes comprar en el supermercado para que lleves una dieta sin ningún tipo de restricción.
Estamos hablando, Patricia, de una persona formada en nutrición. Es decir, no es una persona que le guste la alimentación y que vaya dando consejos según le parece, sino que es una persona formada en nutrición. De ahí que el contenido sea interesante y que esté respaldado por la ciencia.
Eso es, a diferencia de otros influencers, que es contra lo que ella quiere luchar.
Exacto. Bueno, Sandra, además de utilizar sus redes para dar consejos sobre alimentación saludable, también intenta combatir la forma en la que muchos influencers, como hemos dicho, sin conocimiento de causa, usan sus perfiles para dar esos consejos de nutrición.
Eso es, y lo ha explicado ella misma.
Es verdad que cada vez hay más personas sin titulación que van dando consejos de nutrición, y esto la verdad que es un peligro, porque sí que habrá gente que lo haga muy bien y divulgue genial y esos consejos que dé le puedan ayudar a muchas personas, porque también hay influencers así, pero luego hay otros influencers que al final tienen otro tipo de interés económico y que van recomendando pues productos milagrosos, que al final con ese tipo de productos se sacan muchísimo dinero, se gana por comisiones y entonces cada vez se ven muchos más consejos de ese estilo.
Además de su contenido habitual en Instagram, la nutricionista también toca otros palos, ¿no? Por ejemplo, tiene un podcast.
Eso es. Sandra también participa junto a la periodista María Pérez Espín en un podcast muy antiinflamatorio y saludable con jengibre y limón, en el que dan todo tipo de tips y consejos para todos aquellos usuarios que quieran mejorar su alimentación, siempre, eso sí, desde un punto de vista saludable.
En COPE, lo que viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguramente en los últimos meses, por el problema tan grande de sequía que hemos sufrido, a lo mejor te has preguntado qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué en algunas zonas de España hay agua disponible? ¿Por qué en otras no? Más allá, evidentemente, de que en una zona o en otra llueva más o menos. Es decir, hay ciudades, comunidades autónomas que están gestionando mejor el agua que tienen a su disposición. ¿Cómo es ese ciclo, ¿no? del agua? Y sobre todo, viendo que hemos tenido un problema muy grave, que en principio ahora está un poquito mejor, porque los pantanos es verdad que tienen algo más de agua porque ha llovido en estos últimos meses, ¿qué va a pasar en los próximos años? Porque nos estamos enfrentando a graves problemas relacionados con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hoy en lo que viene quiero que hablemos con una persona que trabaja en una compañía que se llama Hídrica, que precisamente se encarga de desarrollar innovaciones, se encarga de desarrollar tecnologías para que la gestión del agua sea la más óptima posible. Y esa persona nos está escuchando ya, se llama Chema Nebot. Hola Chema, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gracias.
Igualmente, es un lujo escucharte y hablar de este tema tan interesante y tan apasionante, ¿no? Oye, lo primero de todo, tú en esta empresa en Hídrica, ¿exactamente qué cargo tienes? Porque echa un vistazo a tu LinkedIn y me lo tienes que traducir.
Sí, bueno, yo creo que está un poco relacionado con el crecimiento muy vertiginoso que hemos tenido en Hídrica en los últimos años, donde prácticamente aquí todos hacemos de todo, sobre todo en los inicios, y bueno, pues el rol ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Uh-huh. Y por concretarlo, pues esencialmente estoy apoyando a desarrollar oportunidades y a ejecutar proyectos en la zona de Europa y lo que nosotros llamamos Emerging Markets, que uh-huh. cubriría, pues bueno, Middle East, Asia Pacífico, todo lo que no es las Américas, por decirlo de alguna manera, pues es el resto de la zona en la que yo estoy ahora mismo teniendo la suerte de apoyar.
Qué bueno. Oye, ahora enseguida te voy a preguntar por algún punto del mundo que te haya llamado especialmente la atención, porque sea muy complejo, ¿no?, en la gestión del agua, pero si te parece, vamos a centrarnos en España, ¿no? Lo primero de todo, me parece algo súper básico, ¿no? Explicar de una manera sencilla a las personas que nos están escuchando cómo es el ciclo del agua en una gran ciudad, por ejemplo, en Madrid. Es decir, ¿qué pasa antes de que yo abra el grifo en mi casa y qué pasa después con ese agua que se ha ido por la ducha, por ejemplo?
Ya, bueno, pues es verdad que el efecto se dice muchas veces, ¿no?, que desde que abres el grifo, pues es como un poco magia, ¿no? Yo, en cualquier momento del día, yo puedo abrir el grifo y la ducha, etcétera, y siempre hay agua disponible, ¿no? Al menos en España tenemos esa suerte. Y hay muchas cosas detrás de ello. La verdad es que no vamos a entrar en mucho detalle, porque evidentemente es un tema muy complejo y muy apasionante. La verdad es que cuando entras en el sector del agua, una de las cosas que se puede decir es que es muy, muy, muy interesante y nunca te lo acabas realmente. Pero simplificándolo mucho, pues desde que llega el agua a nuestras casas, pues hay un proceso que es de captación, pues recuperar el agua en bruta, que podamos decir. Hay muchas maneras de recuperar el agua o de capturar agua bruta, evidentemente, pues de pozos, de manantiales, de ríos, de embalses, y también pues ahora últimamente del mar, ¿no? Con todo el tema de la salación, pues hay que capturar ese agua que viene agua en bruta. Luego hay que procesarla, hay que tratar ese agua para que sea disponible al uso humano, al consumo humano, que es la fase de tratamiento. Y luego pues hay una fase de distribución, que también hay como varias fases de distribución. Lo que es el agua, comúnmente se dice agua en alta, que son las tuberías de gran calibre, pues que a lo mejor desde una planta de tratamiento la llevan a los municipios de las que se sirven de esta fuente de captación. Uh-huh. Y luego está la red en baja, que ya son tuberías pues más pequeñas, que pues llevan el agua hasta nuestros hogares, ¿no? Esto por lo que sea la parte de agua potable. Luego es verdad que hay una red también más compleja, que es la de saneamiento. Pues una vez pues tiramos de la cadena o va el agua por nuestras tuberías, como eso llega nuevamente hasta el medio, pues también hay unas redes de saneamiento, hay unas plantas de tratamiento y de reuso, hasta que el agua pues se puede volver al medio. Y esto se puede complejizar mucho más, pues redes separativas, combinadas, que donde el agua de lluvia va por un sitio y el saneamiento va por otra. Pero vamos, hay muchos posts y muchas páginas web que te explican el ciclo integral del agua, y ahí se puede
profundizar mucho más. Lo ha resumido muy bien. Oye, ahora te voy a preguntar por la plataforma que habéis desarrollado, que integra inteligencia artificial, que integra toda una serie de innovaciones para ayudar a que esa gestión del agua sea más eficiente, ¿no? Pero antes quiero hacerte una pregunta que es muy directa, ¿no? ¿Crees que estamos mal acostumbrados a pagar muy poco por el agua?
Bueno, a ver, mal acostumbrados. Esto es un problema más a alto nivel, ¿no? El tema de las inversiones en el agua, dónde se sostienen las inversiones, si es simplemente con las tarifas del ciudadano y demás. Y hay muchísimos factores que impactan en la tarifa del agua, ¿no? La disponibilidad del recurso, pues evidentemente zonas donde el abastecimiento, la captación, pues es de un medio marino, de desalación, pues el coste de tratar ese agua es mucho más alto, y por lo tanto lo que deberíamos pagar o lo que se paga en esas zonas pues es más alto, o el coste de la energía, etcétera, porque al final el agua hay que bombearla, hay que transportarla de un lugar a otro, y en función de la orografía del terreno, de los costes energéticos, como digo, de cada país, pues es todo, hay muchísimos factores que repercuten en la tarifa. Es verdad que también a nivel, no sé cómo decirlo, hay mucha mala percepción, que eso se está cambiando, sobre que el agua al final debería ser gratis, ¿no? Decir, oye, el agua está en el
claro,
medio natural.
Pero esto, Chema, te lo voy a plantear de otra manera. ¿Crees que si el agua fuera más cara haríamos un uso más responsable del que hacemos, por ejemplo, a nivel uso doméstico?
Yo diría que no, creo que es un tema de concienciación, y de hecho hay muchos estudios que lo avalan. Por ejemplo, en Irlanda, por un tema tradicional, pues no hay una factura del agua, se repercute en una serie de impuestos, y eso no es, cuando tú ves los consumos de agua de Irlanda están muy parejos a España, es decir, no por el hecho de que no pago el agua, gasto más o menos. Uh-huh. Creo que no va así, incluso los países nórdicos tienen agua por castigo, evidentemente, pero sí, hay mucha disponibilidad del agua, y son uno de los países más comprometidos con un uso eficiente del recurso. Entonces creo que es una serie de factores, pero no creo que el precio del agua ahora mismo sea algo que nos esté repercutiendo. Es decir, oye, yo en mi casa cuando era pequeño pues era como, no sé si tu padre no trabaja en Iberdrola, ¿no? Apaga la luz, que pagamos unas facturas muy altas. No tengo sensación de que eso ocurra al menos en España. Oye, cierra el grifo, que luego no hay quien pague la factura del agua. Entonces, bueno, no sé, podríamos hablar de tarifas muchísimo tiempo, ¿no? Pero yo creo que el coste del agua en España es un coste, comparado por ejemplo con Europa, que está en torno a 1 o 2 euros aproximadamente, y hay países en los que el coste del agua de metro cúbico está cerca de los 9, 10 euros. Entonces, en España es un precio razonable, pero como te digo, hay muchísimos factores que impactan en esto.
Oye, si te parece ya, cuéntanos un poco, ¿no? La plataforma que habéis desarrollado, que entre otras cosas incorpora inteligencia artificial para esa gestión del agua. ¿A quién le estáis ofreciendo esta plataforma? ¿Quién la va a utilizar? Y sobre todo, esas empresas que la vayan a utilizar, que me imagino que son las que gestionan el agua en diferentes puntos del planeta, ¿no? Las decisiones que tomen, ¿cómo van a llegar al ciudadano? Es decir, ¿yo cómo voy a ser consciente, voy a percibir que hay una empresa que está utilizando una tecnología que optimiza el uso y el control del agua?
Bueno, pues mira, precisamente es una de las grandes asignaturas pendientes, yo diría, del sector. Es decir, hay un concepto que es democratizar el dato o compartir lo que está ocurriendo con los recursos, con los activos, que al final las empresas que tienen el contrato de operación y mantenimiento o las concesiones tienen que compartir muchas veces lo que están haciendo con el ayuntamiento, con los reguladores, etcétera, pero hay muy poca democratización de lo que está ocurriendo, o debería haber más, eso está cambiando, al ciudadano. Si antes justo hablábamos de lo que son los elementos del ciclo integral del agua, o cuando tú buscas en Google imágenes, dime qué es el ciclo integral del agua, pues no aparece el ciudadano, no aparece el usuario, no aparece todo, pues el río, la montaña, las nubes, etcétera, ¿no? Por simplificarlo, pero creo que el ciudadano es un elemento clave que debería aparecer en cualquier diagrama del ciclo integral del agua, y es un ente que no tiene tanta información sobre lo que está ocurriendo. Es decir, tú puedes entrar y ver el estado de los envases en una web, eso está muy bien, o yo puedo ver en algunas empresas de agua que tienen medidores inteligentes, yo puedo ver mis consumos pormenorizados a nivel horario, diario, etcétera, pero me falta mucha información sobre la calidad del agua o la cantidad de agua que va a disponer mi ciudad o mi comparativa de mi consumo respecto a una persona promedio con mis patrones. No sé, yo soy una familia de 5 personas, ¿cuál debería ser mi consumo de agua respecto a otra? Es decir, no hay mucha concienciación sobre el consumo del agua, y si ya nos vamos al saneamiento, al agua residual, pues todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, es una gran asignatura pendiente. Nosotros en Hídrica, pues bueno, somos el fruto de muchos años de operación y mantenimiento en Aguas de Valencia. Es una evolución de un departamento de sistemas de una empresa del agua, que es un caso bastante peculiar, ¿no? No es muy habitual que esto nazca desde ahí y que se cree una empresa independiente que venda digitalización al sector del agua. Y lo que nos avala es que ya lo hemos hecho, ¿no? Y que tenemos muchísimos años de trabajo detrás. Y esto lo puedo ligar un poco con el concepto de la inteligencia artificial que apuntabas o las plataformas. Realmente el éxito que puede tener Hídrica es todo el histórico de datos que tiene, como ahora, por ejemplo, cuando la tecnología aparece y se consolida como la IA, poder entrenar los algoritmos, poder entrenar la IA, calibrar información. Si no tienes histórico de datos, es muy difícil que el machine learning y todas estas cosas pues realmente acierten, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no vamos a nuestros clientes, que son empresas operadoras o del ciclo integral del agua, de los distintos puntos del ciclo integral del agua, y le decimos que tenemos un software mágico, unos algoritmos maravillosos, sino que también, aparte de todo eso, les decimos que tenemos experiencia en haber operado infraestructuras, ¿no? Y eso es un poco lo que en Hídrica, estamos muy orgullosos de ello, nos está avalando en un contexto internacional, ¿no?
Qué
estamos
bueno.
En muchos países y básicamente porque lo hemos hecho ya, ¿no?
Oye, Chema, te voy a preguntar por los retos que tenemos como país, ¿no? En la gestión del agua en los próximos años, ¿qué va a venir, ¿no? ¿Qué va a ser lo que venga? Antes que nada, como os estáis expandiendo en diferentes puntos del mundo, quería que me hablaras de alguna ciudad, de algún país que te haya llamado especialmente la atención en la gestión del agua por algo concreto. Es decir, no sé si los países, por ejemplo, árabes, que están en muchos de ellos en zonas de desierto con poca agua, ¿no? Y que allí se ven esas grandes instalaciones con muchísima agua, ¿no? No sé si eso te llama la atención, ¿nos puedes contar cómo lo hacen? ¿Algún caso concreto que tengas ahí en mente?
Bueno, pues a ver, va a quedar así un poco tal que lo diga, y ahora en época tanto de hablar de España con el tema de la Eurocopa y demás, pero realmente después de ver muchos países, creo que España está muy adelantada en cuanto a la digitalización del ciclo integral del agua. Me gustaría poner esto en valor porque realmente Tradicionalmente España, junto con Francia, a nivel de empresas de operación y mantenimiento, ingenierías y demás, somos muy fuertes, pero es que realmente ahora vale la pena decir que a nivel de digitalización, pues España también es un referente, ¿no?, en el sector. Entonces, bueno, destacaría España, por supuesto, y luego, pues bueno, hay lugares en los que, como dices, el estrés hídrico, que es este concepto de falta de recurso hídrico como Oriente Medio, lo que podríamos destacar de esos países es como la determinación por invertir en digitalización. Es decir, creo que en algunos otros países de Europa se está calculando demasiado el retorno de la inversión, esto de la digitalización, cómo se va a devolver, y miran factores muy difíciles de determinar, mientras que en otros países hay una determinación clara de que esto es lo que hay que hacer y tienen pues mucha predisposición a digitalizarse. Y creo que en ese sentido Europa vamos un poquito más lentos respecto a otras regiones como puede ser Oriente Medio. Pero vamos, te digo, Oriente Medio es uno de los países, una de las regiones con los que más nos gusta trabajar, porque tienen pues mucha visión a futuro, ¿no?
¿Pero qué país de esa zona ha sido uno de los que digas, jolín, es que este país gestione bien el agua es casi un milagro, porque hay muy poca o el recurso es muy difícil de conseguir?
Pues, a ver, no te destacaría ninguno en particular en cuanto a gestión. Creo que son todos algo parejos. Pues bueno, nos llama la atención, pues en este caso, en mi experiencia particular, nos llama la atención Arabia Saudí, en algunas zonas los proyectos que se están determinando. Nos llama la atención pues la zona de Qatar, de Dubái, pues bueno, esas zonas. Pues bueno, llama la atención y gusta trabajar con ellos, ¿no? Luego, zonas como Australia y Nueva Zelanda también están muy avanzados, con una línea de trabajo muy bien definida. Pero bueno, no sé, no sabría decirte así una respuesta muy concreta, ¿no? Todos tienen sus particularidades.
Muy bien, pues hemos hablado de varios países: Arabia Saudí, Qatar, me estabas hablando de Uruguay, Australia, Nueva Zelanda. Aquí en España, háblanos de esos dos, tres retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. A ver, el de la sequía ya lo conocemos, es evidente. ¿Alguno más?
Bueno, yo creo que uno de los retos en España y casi que lo ampliaría en el ámbito general es todo el tema de la economía circular o lo que es el seguimiento de todo el ciclo integral del agua por un tema de gobernanza. Es decir, las competencias del agua están muy distribuidas. O sea, hay los organismos de cuenca son los responsables del recurso de agua en bruto, pues de los embalses. Luego tenemos empresas públicas responsables del tratamiento del agua, otras de distribución, otras del reuso. Por lo tanto, resulta muy complicado medir cómo deficientes somos en el ciclo integral del agua. Es decir, desde que llega el agua a nuestros embalses o a nuestros ríos, cómo luego ese agua se distribuye entre los distintos usuarios y cómo luego se reutiliza. Creo que esa es la gran asignatura pendiente, pero porque no hay mecanismos establecidos de poder regular todo ese ciclo completo de ciclo integral del agua. Están las competencias muy, muy distribuidas. Entonces, hablamos de romper los silos de información dentro de una empresa de agua, pero cuando decimos de romper los silos de información en todo el ciclo integral del agua, eso realmente es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y hacerlo a través de la digitalización viene con un reto per se, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo en lo que se tiene que trabajar muchísimo, en la gobernanza del agua, ¿no?
Bueno, pues interesante este tema, un bien necesario, muy necesario, el agua para absolutamente todo, y que, como decíamos, va a tener grandes retos en los próximos años, no solo en España, sino en todo el mundo. Y ahí está Hídrica, una compañía made in Valencia, ¿no? De la Terreta, que además soy yo de allí, que hay que estar orgullosos, hay que sacar esa bandera, ¿no? Pero sobre todo marca España, que está llegando a diferentes puntos del mundo y está echando un cable con este tema tan trascendental. Chema Nebot, pues ha sido un lujo escucharte. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, amigo. Cuídate.
Bueno, que estés muy bien. Hasta luego.
Pues hasta aquí la ciencia, hasta aquí la tecnología, hasta aquí la innovación. Hablar del futuro en la cadena COPE. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber dedicado un ratito de tu vida a escuchar todo lo que queríamos contarte. Espero que el contenido de hoy haya resultado de tu interés, te haya gustado. Si quieres volver a recuperar este programa, lo puedes hacer. Es tan sencillo como entrar en cope.es, buscar lo que viene, y ahí tienes una pestañita donde pone podcast. Si te pierdes en nuestras redes sociales, principalmente Instagram y TikTok, seguramente encuentres algún vídeo de este programa con contenido que te hemos contado. Y como siempre digo, si estás inmerso en un proyecto tecnológico, en un proyecto de innovación interesante, háznoslo saber. Puedes, por ejemplo, escribirme a través de las redes sociales, José Ángel Cuadrado, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Me cuentas qué estás haciendo, qué proyecto es exactamente, y como seguramente va a ser muy interesante, lo contamos aquí en lo que viene. Hasta entonces, nos citamos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora, aquí en COPE. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Destiny.